Bueno, Rafael, buenos días.
Buenos días, compañero. Buenos días a todos los radioescuchas latinos y amigos de tu programa en el estado de California.
Muchas gracias.
Te habla Rafael Anglada López desde Puerto Rico.
Es un placer, Rafael. Hoy en día quería yo platicarte sobre la situación legal en la defensa de los 5 prisioneros políticos en los Estados Unidos cubanos.
Sí.
Sí, ¿nos podría dar usted un análisis legal sobre la defensa de estos prisioneros?
Sí, mira, con mucho gusto. Como saben algunos radioescuchas, este caso lleva ya aproximadamente 5 años. Estos fueron unos arrestos del 12 de septiembre de 1998 en la ciudad de Miami, en Florida.
Uh-huh.
Ellos llevan pues esta cantidad de tiempo encarcelados y estuvieron en juicio durante el periodo de noviembre del año 2000 hasta junio 8 del 2001. En ese momento el caso más prolongado, caso criminal federal más prolongado en todo el sistema federal criminal norteamericano.
Uh-huh, uh-huh.
La apelación, estamos ahora en un proceso de erradicar los escritos de apelación por la parte apelante, en otras palabras, pues en representación de los 5 muchachos, 5 héroes cubanos.
Uh-huh.
Uno de ellos encarcelado muy cerca de donde están ustedes, en Lompoc, uh-huh, California. Otro encarcelado cerca de Colorado Springs, en Colorado. Otro encarcelado cerca de Houston, en Texas. Otro en el norte de Wisconsin. Y el quinto en el sur de Carolina del Sur.
Uh-huh.
La apelación, la fecha actual para radicar el escrito de apelación por nuestra parte es el próximo 7 de abril. Esa fecha podría ser extendida,
uh-huh,
ya que los nuevos acontecimientos donde han puesto a los 5 apelantes en calabozo, con las luces prendidas 24 horas, ningún acceso a la luz solar, le han cortado toda comunicación con los abogados, le prohíben leer, le prohíben escribir, le prohíben tener papel, lápiz, tener acceso a la luz solar, a la radio. Así han estado desde en o alrededor del 28 de febrero.
Uh-huh.
Como cuestión de hecho, nos enteramos de esto porque yo iba de camino para Los Ángeles.
Sí.
Y posiblemente pues hubiera estado en tu programa antes.
Uh-huh.
En la primera semana de marzo, cuando básicamente me dijeron que me bajara del avión porque habían estas nuevas circunstancias.
Uh-huh.
A ellos los están poniendo en una condición de encarcelamiento muy rara, que se llama SAM, que es una cosa que realmente atenta contra los derechos humanos más elementales. Pero déjame contestarte primero tu primera pregunta, la relativa a la apelación. La apelación va a limitarse a aquellas controversias legales principales que nosotros queremos disputar que hayan ocurrido en o antes del juicio. Hay 2 cargos principales, ambos acarrean cadena perpetua, que son el foco de nuestra apelación junto al issue anterior al juicio, de que este juicio nunca se debió haber llevado a cabo en la ciudad de Miami.
Uh-huh.
Es lo que hemos llamado el change of venue.
Uh-huh.
Tú tienes derecho a que te juzguen, a que te juzgue un jurado integrado por tus iguales, pero no puede ser un jurado que de antemano y de forma, digamos, enfermiza, de forma patológica, esté prejuiciado en tu contra. Como cuestión de hecho, una norma básica de la democracia norteamericana es que el juicio empieza el jurado presumiendo que tú eres inocente.
Uh-huh.
Y solamente si se te encuentra tu culpabilidad más allá de dudas razonables, el jurado de forma unánime en el sistema federal está autorizado a emitir un laudo de culpabilidad, un veredicto de culpabilidad.
Uh-huh.
Pero juzgar 5 representantes, cinco hijos de la Revolución Cubana, en la ciudad de Miami, es verdaderamente una burla y una charla, atenta contra los principios más básicos de la democracia norteamericana y de cualquier democracia, teniendo en cuenta de que la democracia no les pertenece a los Estados Unidos. Hay muchas democracias, ¿verdad?
Precisamente.
Además del change of venue, que es un issue que antecede al juicio, los dos issues principales básicamente son los dos cargos principales: el cargo de espionaje que se le imputó contra tres de los héroes cubanos, contra Gerardo Hernández Nordelo, que está encarcelado a algunas 40 millas de Santa Bárbara, contra Ramón Labañino Salazar, que está encarcelado en Texas, cerca de Houston, y contra Antonio Guerrero Rodríguez, que está encarcelado en Colorado, cerca de Colorado Springs. Tú me preguntarás por qué estas localidades. Pues esto es totalmente arbitrario. Es una afrenta adicional de derechos humanos. Hay un principio básico, universal, en el sistema penológico, y es que tú estés encarcelado lo más cerca posible a tu hogar, a tus seres más queridos. No es lo mismo que una madre cubana viaje de La Habana a Miami, o de La Habana a Atlanta, o de La Habana a, tú sabes, a Orlando, o a New Orleans, a que viaje a Colorado Springs, o que incluso viaje al norte de Los Ángeles. Así que eso es una violación aparte. Ahora, regresando a la apelación, ese cargo, lo que llamamos el cargo 2, el cargo del espionaje, verdaderamente no hubo espionaje. Estos muchachos estaban monitoreando grupos contrarrevolucionarios terroristas de origen cubano que históricamente han sido anidados, financiados, entrenados, mantenidos y auspiciados por la titerería contrarrevolucionaria fascinerosa, incluso un sector importante de ellos vinculado al trasiego internacional de drogas, como se ha demostrado en los tribunales. Ese cargo de espionaje primero no va, o sea, no debería prevalecer, e incluso si prevaleciera, ellos fueron sentenciados en la modalidad agravada, o sea, en la modalidad más fuerte. Hay una modalidad que es más atenuada, que acarrea una pena de algunos 20 o 25 años, y entonces una modalidad más agravada, peor, que básicamente te ubica en una sentencia de cadena perpetua. El segundo cargo que amerita toda nuestra prioridad es el llamado cargo 3, que es el llamado cargo de la conspiración para el asesinato, que pesa contra Gerardo Hernández Nordelo, precisamente el acusado que está sirviendo tiempo en Lompoc. Gerardo se le vincula, todavía no sabemos cómo, al derribamiento por parte de la Fuerza Aérea Cubana, creo que el 24 o el 26 de febrero del 96, contra unas avionetas de la llamada agrupación contrarrevolucionaria cubana Hermanos al Rescate, que fueron derribadas, nosotros decimos, en aguas cubanas. El gobierno de los Estados Unidos dice en aguas internacionales, cosa que fue muy litigado en la corte, pero además, sea donde fuera, Gerardo Hernández Nordelo no tenía nada que ver con eso. La fiscalía jugó mucho con confundir al jurado utilizando mensajes que tenían que ver con otras operaciones y mezclándolas con los mensajes que tenían que ver con los Hermanos al Rescate. O sea, aquí hay un elemento que va a estar presente en la apelación, es cómo se jugó y se reconstruyó toda la evidencia escrita y todos los mensajes. Te he mencionado los tres issues principales. El cambio de jurisdicción, llamado change of venue, tu derecho a que no se te juzgue en una ciudad, en un foro, en un sitio, en un tribunal cuyo jurado va a salir de una comunidad que está permeada por todo el ánimo enemigo de la Revolución Cubana, de los sectores en Miami que son enemigos a la Revolución Cubana. Uh-huh. El segundo issue, el cargo de espionaje, el tercer issue, el cargo de asesinato. Hay otras controversias, digamos menores, que tienen que ver con algunas de las sentencias, los casos individuales de cada uno de los cinco muchachos. Hay controversias que tienen que ver con el discrimen racial contra los negros que ejerció la fiscalía al seleccionar el jurado. Nosotros podemos demostrar que la fiscalía trató de sacar a un sinnúmero de candidatos a jurado de origen afro-norteamericano o de origen de la raza negra. Eso tiene que ver con una controversia que se le llama en el derecho criminal federal un Batson Challenge. Hay un caso que se llamaba Batson, que es un caso reciente, un caso de Kentucky, de algunos 10 o 12 años, que gobierna esa figura jurídica. Hay otras controversias, como te digo, número uno, cambio de jurisdicción, el cargo 2, el cargo 3, las sentencias de cada uno de los muchachos, la impugnación por parte de fiscalía a la selección del jurado utilizando criterios racialmente motivados. Y se me escapaba, hay un issue que va a estar por todos lados en la apelación, que tiene que ver probablemente con la mala conducta del gobierno, lo que se llama government misconduct. Y esa controversia es algo que hay como 50 ejemplos de mala conducta del gobierno. Hay mucha conducta que no se actuó de forma sensata. O sea, el hecho de que un fiscal quiera probar su caso no le permite para básicamente violar la ley.
¿Nos puede dar
y
un
violar
ejemplo?
Los procedimientos.
¿Nos podría dar un ejemplo de estos cargos?
Mira, ahora mismo, hoy, o sea, estás en la fase final de una apelación y la misma fiscalía que te llevó a juicio y contra la cual tú vas a argumentar en un tribunal de apelaciones fomenta, permite, legaliza, justifica que tú cojas a los cinco muchachos que no te he dicho porque me parecía obvio, no te he dicho que los cinco han tenido un comportamiento ejemplar, un comportamiento muy digno, no se le conoce una querella, ni una mala palabra, ni una mala mirada, en cinco años, en casi cinco años, a ni uno solo de los cinco. Y al igual que están en calabozo ahora, hoy, cuando estamos a tan solo 18 días de radicar un escrito de apelación en Atlanta, así lo estuvieron por espacio de 17 meses y medio, estuvieron primero algunos 15 meses y medio cuando fueron arrestados, alejados de sus abogados, alejados de la evidencia, y estuvieron algún mes y medio en calabozo entre el veredicto y la sentencia. Esta es la tercera vez que visitan el calabozo. Lo que está ocurriendo hoy constituye una mala práctica del gobierno. Pero así te me puedo mencionar muchas malas prácticas. Interferencia con testigos de defensa, mezclar, esconder y confundir al jurado con la propia evidencia del caso. Incluso la juez le daba una orden, le decía, fiscal, yo le prohíbo que usted mencione tal tema. Por ejemplo, en el caso de Fernando González, pues había una alegación de que antes de él vivir en Miami, había vivido cerca de una base militar en Carolina del Norte. Pues la juez le dice, le prohíbo, señor fiscal, que usted haga referencia a eso. Él no está siendo juzgado por eso en esta corte.
Mm-hmm.
Y venía el fiscal y venía otra vez para encima, otra vez.
Mm-hmm.
En un tribunal se supone que todos, tanto abogados de defensa como fiscales, nos comportemos como damas y caballeros, pero además, una vez el tribunal emite una decisión, nos guste o no nos guste, tenemos que acatarla.
Uh-huh.
No estamos en una plaza pública, no estamos en una corrida de toros, no estamos en una gallera. Acá no hay toros, acá hay gallos en Puerto Rico. O sea, y como cuestión de hecho, gente de un deporte muy noble.
Uh-huh.
O sea, no estamos en el medio de la calle. Estamos en un tribunal, hay una controversia, el tribunal decide y tú sencillamente lo acatas.
Uh-huh.
Tú le puedes decir a la corte que estás en discrepancia, que tú discrepas, que tú consideras que el derecho te asiste, pero en ese momento el árbitro es el juez.
Uh-huh.
Y así yo te puedo narrar innumerables. Por ejemplo, en una ocasión pues meten una foto de Fidel Castro y la dejan prendida en la máquina. Entonces siguen conversando con la juez y el Fidel Castro metido en la pantalla de la corte en Miami.
Mm.
O sea, así yo te puedo decir, te podría enumerar, por ejemplo, volviendo al tema de calabozo, a uno de los muchachos que es nacido en Illinois, aunque criado en Cuba,
mm-hmm.
Con hijos nacidos en los Estados Unidos, básicamente se le prohibió tener acceso a su niña recién nacida.
¿Y este es cuál prisionero?
Ese es René González Schwerer.
René González.
¿Sí? René González, que hay dos acusados que tienen un tema de derechos humanos que, digamos, corre un poco independiente a esto, y que ya Amnesty ha tomado cartas preliminares en el asunto. Es el caso de René González, le deportan a la esposa. Al deportarle a la esposa, básicamente le quitan el derecho de que el ser querido lo visite en la cárcel. Al la esposa no poder venir a verlo, él no ha podido ver a su niña entonces recién nacida. La niña tiene ahora algunos 5 añitos y medio. No la ha podido ver en los últimos 3 años, más o menos. Incluso a él lo quisieron obligar a que se hiciera culpable, y le dijeron, hazte culpable o te deportamos a tu mujer.
Mm.
Entonces, claro, él se sentía con el derecho y con el deber de ir a juicio, y le dijo que no, que él quería ver su juicio, y efectivamente le deportaron a la mujer.
Mm-hmm.
En el caso de Gerardo Hernández Nordelo, el que está al lado de ustedes, ahí la controversia es un poco parecida, pero no idéntica. Ahí la esposa de él, que es una distinguida ingeniera, creo que bioquímica, una mujer muy inteligente, no se le ha permitido entrar a los Estados Unidos, porque se alega que ella también andaba en los mismos pasos que el marido, aunque desde Cuba. Entonces ella incluso le conceden la visa, ella solicita la visa en la embajada americana en La Habana, le conceden la visa. Como tú sabes, una visa es un permiso para que tú visites otro país.
Uh-huh.
Le conceden la visa, y cuando ella ejerce su derecho a viajar, que por cierto entró por Houston, la pararon, la interrogaron, la ficharon, la fotografiaron, le tomaron las huellas digitales y la devolvieron a México. O sea, que hay dos acusados que no tienen el derecho más elemental, que es el que su ser querido lo pueda visitar.
Increíble. Bueno, Rafael, gracias por darnos un análisis increíble en términos de este caso legal. Pero ahora trataremos de enfocarnos más en lo que usted ha platicado un poco sobre el encarcelamiento de estos cinco prisioneros en el calabozo, o en el hueco, que le han dicho.
Sí.
¿Qué es la condición ahora mismo de estos 5 prisioneros, ya que también ellos han estado en esta situación anteriormente? ¿Y qué significa esto para su defensa?
Bueno, mira, por un lado, creo que están que no solamente están violando la ley el gobierno, sino que están cometiendo algo ridículo, porque ya ellos demostraron que el calabozo no los iba a romper, ¿verdad? No los iba a traicionar su patria, su familia, etcétera. Pero lo cierto es que se rompe toda la comunicación que naturalmente existe entre un abogado y un cliente, aunque el cliente esté encarcelado, que es algo natural y muy en particular, durante los procesos de apelación. O sea, y como tú sabes, los derechos que garantiza la Constitución de los Estados Unidos no se limitan al juicio. Una sentencia, una apelación, una revisión de la apelación se considera como fenómenos que son consustanciales al juicio y a los derechos más elementales. Así que ellos, algunos de ellos los hemos podido accesar. Al licenciado Leonard Weinglass, un abogado muy respetado en Estados Unidos y en el mundo entero, que es el abogado de Antonio Guerrero Rodríguez, pudo visitar a Gerardo este pasado domingo, como una excepción a la regla. El licenciado William Norris pudo conversar telefónicamente con su cliente Ramón Labañino Salazar. Y el licenciado Joaquín Méndez pudo recibir una comunicación escrita de su cliente Fernando González Yort. Pero estamos en esa batalla ahora. O sea, hoy estamos en esa batalla. Como cuestión de hecho, el defensor público para Miami, el defensor auxiliar, el licenciado Joaquín Méndez, que es el abogado titular de Fernando González Yort, radicó un escrito ante el Tribunal de Miami la semana pasada, y la juez Leonard lo remitió al magistrado Dubé, y el magistrado Dubé le ordenó al gobierno contestar para el día de mañana. Perdón, para el viernes.
¿El viernes?
Sí, para el viernes.
Ajá. El federal de los Estados Unidos.
Sí, sí, en el Tribunal Federal de Miami.
Otra pregunta que apenas me interesó preguntarle a usted es... Sí. Lo que me encuentro fascinante es la cooperación entre los licenciados. Usted ha nombrado Leonard Weinglass, William Norris, Joaquín Méndez, y usted, por ejemplo, también que estamos platicando desde Puerto Rico, ¿es verdad?
Sí.
¿Cómo es que esta cooperación se ha fomentado en términos en términos de tantos licenciados, defensa legal, ¿cómo es que se ha engendrado?
Sí, mira, cuando son arrestados, el tribunal a uno de ellos le nombra el defensor público, como decir legal aid, ¿verdad? Y a los cuatro restantes le nombra abogados de la práctica privada, pero a ser pagados por el tribunal. Ese grupo se conformó originalmente en el 98. Han habido uno que otro cambio, digamos que no viene al tema ahora, pero en adición a ello, yo me he unido al equipo, ya que yo era colega del hermano, el hermano de uno de ellos, el hermano de uno de los muchachos, es un distinguido abogado criminalista en La Habana.
Ya veo.
Yo me uno al caso como cuestión de hecho para parte de mi trabajo. El tribunal federal me pagó por mi servicio como abogado investigador de uno de los abogados titulares. Y el año pasado, uno de los muchachos, o sea, los familiares de uno de los muchachos, pudo contratar privadamente al licenciado Leonard Weinglass.
Increíble.
Leonard Weinglass es oriundo, entre comillas, de Nueva York y Los Ángeles. y fue, digo entre comillas porque es nacido en New Jersey, pero sus dos ciudades preferidas y básicamente domicilio son Nueva York y Los Ángeles. Y entonces Leonard Weinglass, que es un abogado que tiene un historial fascinante como abogado de causas muy nobles, pues ahora mismo está en Los Ángeles, ahora mismo está cerca de ti. Tengo la impresión de que estamos trabajando para radicar algún tipo de demanda civil en el sitio donde está la cárcel. Cuando tú litigas condiciones carcelarias, desgraciadamente, tienes que buscar el foro correspondiente a esa cárcel. O sea, no puedes meter el pleito en Miami.
Ya veo.
Tienes que perseguir la cárcel. Y entonces buscar el foro que corresponde a esa cárcel.
Increíble. Rafael, ¿usted tendrá algún otro tema que quedará a platicar con nuestros oyentes hoy en día que a lo mejor no perseguimos durante nuestra plática?
Bueno, mira, yo invitaría a todos los radioescuchas a que accesaran, hay un website, que hay varios websites que a lo mejor los que tienen internet, yo no soy muy diestro en eso, pero hay un website que tiene Cuba que se titula antiterroristas.cu, CU de Cuba, antiterroristas.cu, que pretende mantener al público actualizado. Está el web del grupo que dirige la compañera Gloria Rivas en San Francisco, que básicamente es FreeDeFive, FreeDeFive at Actions SF, me imagino que para San Francisco, actionsf.org, que este es el grupo que dirige la compañera Gloria Rivas. Y otra cosa que me ayuda mucho a mí a mantenerme actualizado en el tema es que el diario Granma de Cuba, Granma como abuela, Granma, G-R-A-N-M-A, tiene un web a la cual uno puede accesar la prensa cubana, por lo menos el periódico principal, que es edición at granma.org. CIP.cu, edición at granma.CIP.cu, y tengo la impresión de que eso genera una suscripción con el periódico. Y eso pues le permitiría a por lo menos un sector de nuestro radio escucha mantenerse actualizado sobre este tema, que es un tema fascinante, y que ellos no son los únicos presos políticos que existen en los Estados Unidos, pero se añaden a la larga lista de presos políticos que Estados Unidos ha generado a través de un siglo, producto de su arrogancia y de su visión muy particular de los derechos humanos.
Bueno, Rafael, ha sido un honor de nuevo platicar con usted desde Puerto Rico.
Estoy a tus órdenes.
Y ojalá sigamos la plática con licenciado Rafael Anglada López. Usted dijo que la defensa va a ser a cabo en abril 7, ¿no es verdad?
Bueno, es la fecha actual, es la fecha oficial. Si me preguntas a mí, hay una posibilidad que pidamos una prórroga.
Bueno, entonces visitaremos esta conversación de nuevo y tenga buen día y sigamos en la lucha.
Cómo no, hermano. Muchas gracias por tu invitación.
Okay. Tenga buen día. Bye bye.